Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Quiero comenzar anunciándoles que Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa de hoy. Y va a estar con nosotros hoy jueves porque mañana vamos a tener un invitado. Vamos a tener un invitado que solo podía venir al estudio los viernes. De manera que le pedí a Mara que nos acompañara hoy y me ha anunciado que va a hablarnos de dos temas relacionados con la tecnología moderna. Con esa tecnología que ha revolucionado nuestras vidas, ¿verdad? Y que nos fuerza a vivir espabilados y a la carrera para no quedarnos atrás. Y ese anuncio de Mara me ha animado a abordar, para no desentonar con ella, un tercer tema relacionado con esa tecnología. Y luego a tratar de sorprenderles a ustedes involucrando a una persona a quien no suele relacionarse con estos asuntos. ¿Hasta qué punto, amigos que me escuchan, los avances tecnológicos tan admirables, tan útiles en tantos aspectos, hasta qué punto representan un desafío capaz de atentar contra nuestra tranquilidad? Y quien dice contra nuestra tranquilidad, dice nuestra salud, ¿verdad? ¿Hasta qué punto esos avances pueden atentar contra ella? Aquí tienen ustedes, señoras y señores, la imitación de un sonido que alguna vez sorprendió y alegró a los hombres y que algunos de ellos hoy, pues, desdeñan y otros se echan de menos, ¿verdad? La máquina de escribir. Así se titula esta composición de Leroy Anderson que acabamos de escuchar interpretada, un fragmento de ella, por la orquesta Boston Pops. La máquina de escribir. Si hay una palabra de moda en estos años, señoras y señores, esa es la palabra estrés. ¿Verdad? Estrés. ¿Y qué quiere decir la palabra estrés? Aquí tengo la definición dada por el diccionario y me parece que es una definición estupenda porque de veras que revela lo que esta palabra quiere decir. Estrés, alteración física o psíquica de un individuo por exigir a su cuerpo un rendimiento superior al normal. Voy a repetir esa definición. ¿Qué es el estrés? Una alteración física o psíquica de un individuo por exigir a su cuerpo un rendimiento superior al normal. ¿Y cuáles son los sinónimos, de acuerdo también con el diccionario, de la palabra estrés? Bueno, los sinónimos son tensión, ansiedad, angustia, fatiga y agotamiento. Todo eso quiere decir la palabra estrés. Yo no creo que actualmente en Estados Unidos haya un padecimiento más común que el estrés. Y a ese estrés contribuye la tecnología. La maravillosa tecnología que todo lo resuelve en un abrir y cerrar de ojos, pero que nos obliga a ser tan rápidos como ella. Rápidos en todo y sobre todo en la tarea diaria e inevitable de entender esa tecnología. De entender algo que no cesa de renovarse, de cambiar, y por consecuencia no cesa tampoco de presentarnos dificultades, desafíos e incluso misterios. El teléfono celular, por ejemplo. El teléfono celular que apareció hace 6 meses es un teléfono viejo un año después. Y para poder utilizar el nuevo teléfono hay que pasarse varias horas y a veces varios días jugando, entre comillas, con él. Y aún así, uno sabe que probablemente no va a poder aprovechar todas las ventajas que ese teléfono ofrece antes de que él también, ese teléfono nuevo, sea considerado un teléfono viejo. Yo puedo, por ejemplo, utilizar mi tableta, mi laptop, mi computadora sin mayores dificultades, pero si se descomponen, ¿puedo yo arreglarlas? No. Esa tableta o esa computadora es un cerebro, un cerebro, y nadie que no sea un técnico o un estudioso ferviente de estos aparatos, casi un neurólogo, nadie puede escarbar en ellos. Hasta hace pocos días uno enviaba una carta, y si no días, años, ¿eh? Uno enviaba una carta y a esa carta le tomaba varios días llegar a su destinatario. Esa carta viajaba en avión, en barco, en tren, alguna vez viajó incluso a caballo. De manera que cuando ese destinatario nuestro nos contestaba y recibíamos su contestación, ya estábamos listos para volver a escribirle. Había transcurrido suficiente tiempo, señoras y señores, para que nosotros retomáramos gustosamente el diálogo con él y tuviéramos nuevas cosas que contarle. Pero en estos momentos, yo puedo enviarle un correo electrónico a un amigo que tengo en Japón, o en China, o en Buenos Aires, y recibir su contestación a ese correo en cuestión de minutos. Una contestación de la que me siento obligado a acusar recibo, y a acusarlo lo antes posible, porque ese amigo mío sabe que su carta, que su correo electrónico ya ha llegado a su destinatario, que soy yo, y que debo de haberlo leído. De manera que aunque yo esté muy atareado, vuelvo a escribirle a ese amigo. Y él vuelve a escribirme a mí, y con su carta llegan otras, y con las mías llegan más, hasta que uno acaba sintiéndose tenso, ansioso, angustiado, fatigado, es decir, estresado. ¿Gracias a quién? Bueno, a las nuevas tecnologías.
Me compré un televisor para mi tranquilidad y cojo cada vapor, que es una barbaridad. Oigan por qué, porque Juana la vecina cuando llega con la sobrina quieren novela, y si no hay novela empieza a patear. Y María Cristina con sus mellizos que son de rinqui, calla, y una sorda muda que cuando chilla, si tú la callas, mira muchacho, empieza a berrear. Y esto no lo aguanto yo más, señor. Mañana vendo el televisor, sí, el televisor. Hay por un tirito, el televisor. Hay por cualquier cosa, el televisor. Hay por medio peso, el televisor. Hay por cualquier cosa, el televisor. Hay por medio peso, el televisor. Porque Lola, mi comadre, cuando llega con el compadre quieren pelota, y si no hay pelota empiezan a hablar.
Señoras y señores, es el grupo de Ñiko Sanquito interpretando el televisor.
Y esas dos chiquitas, desde que llegan, tumban la silla, viran la mesa, y no tengo un plato, mira muchacho, para almorzar. Y eso no lo aguanto yo más, señor. Mañana vendo el televisor, sí, el televisor. Hay por un tirito, el televisor. Hay por cualquier cosa, el televisor. Hay por medio peso, el televisor. Hay por cualquier cosa, el televisor. Hay por medio peso, el televisor.
Efectivamente, el grupo de Ñiko Sanquito interpretando una guaracha suya titulada así, El Televisor, porque el televisor también causó una enorme confusión en sus primeros tiempos. La gente no comprendía cómo podía verse lo que se veía en esa caja con una pantalla de cristal. La gente sintió mucho de lo que siente hoy otra gente ante los avances de la tecnología moderna. Mara, como ya dije, va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa y va a hablarnos de un par de temas relacionados con esa tecnología. Pero también yo les dije que iba a tratar de sorprenderles y voy a cumplir mi promesa. La semana pasada, como algunos de ustedes se recordarán, yo hice una pequeña serie de programas sobre la salud de José Martí. Una serie de programas a partir de un cuaderno de Carlos Ripoll. Pero dejé fuera, amigos que me escuchan, dejé fuera un capítulo. Y lo dejé fuera porque quería dedicarle a ese capítulo más tiempo. Abordarlo por sí solo. La palabra estrés, señoras y señores, viene del inglés. Stress. Y parece haber nacido en el siglo XIV. Es muy vieja en inglés. pero su popularidad en español es relativamente reciente. No creo que Martí la haya utilizado. Sin embargo, y aquí viene la curiosidad, la sorpresa. Sin embargo, no sería del todo exagerado concluir que Martí sufrió de un gran estrés. Y para comprobarlo, no hay más que repasar algunos de sus versos y algunas de sus cartas. Pero hay algo todavía más interesante. Escuchen lo que dice Carlos Ripoll en este cuaderno titulado así, Enfermedades y médicos de José Martí. Es de notar, dice Ripoll, un artículo de Martí publicado en La América en 1884, comentando la publicación del libro Brain Exhaustion de James Corning, un libro donde se explican ciertos estados patológicos por la hiperactividad que imponía la vida moderna. Miren esto, hacia 1884, ya la vida moderna, entre comillas, causaba un estado de alteración, afectaba a la gente de una manera no conocida hasta entonces. Martí tradujo el título de esta obra como Cansancio y agotamiento del cerebro, de lo que él, Martí, también se quejaba. Y allí escribió, escuchen lo que dice Martí de ese libro sobre el cansancio y el agotamiento del cerebro. Jamás, dice con razón el autor de este libro, dice Martí, han tenido que pensar los hombres tanto como ahora. Ni tampoco han sido jamás tan numerosos los factores que ejercen una influencia dañosa en el mecanismo cerebral. Todo empuja, escuchen esto, todo empuja, dice Martí, precipita, exaspera, exacerba, arrastra. Se tiene miedo de quedarse atrás. Se quiere ir por arrogancia humana y por tener segura la subsistencia al nivel de todo lo que se ve. Y todo es ferrocarril, teléfono, telégrafo. La actividad es tremenda, el sueño inquieto, el ansia permanente. Las fuerzas no se reparan en el grado en que se pierden. Se siente que la vida en estas grandes ciudades, recuerden que Martí vivía en Nueva York, se consume, adelgaza y evapora. La situación general mejora, sí, pero antes de que ese cambio favorable en la condición humana quede definitivamente asegurado, muchos habrán perecido en esta carrera vertiginosa en que se está haciendo la mudanza. Miren ustedes, qué descripción de un momento que parece ser el actual. Todo precipita, nadie quiere quedarse atrás. Y claro, el ferrocarril, el teléfono, el telégrafo eran los avances tecnológicos de la época de Martí. Ni médicos, no hay médicos ni fisiólogos que nieguen que la demencia, señoras y señores, como una enfermedad no ha sido nunca tan frecuente como ahora. Y es que falta también en la mayor parte de los individuos la esperanza en lo futuro, por lo que se dan con prisa de avariento a los goces que se tienen a la mano en esta vida. Es decir, el ser humano había perdido un tanto la fe en el futuro. ¿Y qué hacía? Aprovechar el instante, la vida, con una velocidad, con un vértigo que acababa afectándole la salud. ¿Cuánta gente? Y voy a trasladar el tema a Cuba ahora. ¿Cuánto joven actual no parece vivir desde demasiado temprano intensamente su vida? ¿Por qué? Porque tiene la impresión de que quizás no pueda aprovecharla o disfrutarla en el futuro. Los inventos de la tecnología moderna antes y ahora ponen sobre el ser humano una presión que es la causa de un estrés sumamente perjudicial para su salud. No lo digo yo, por supuesto, lo dicen los médicos de hoy y evidentemente lo decían los médicos de ayer, y Martí endosaba esa opinión. No se puede vivir a esa velocidad sin tener padecimientos mentales, psíquicos e incluso físicos, porque todo eso acaba ejerciendo su influencia sobre el cuerpo.
Dile que yo te llame, deja tu teléfono, ¿cómo nos vamos a ver?
Si tú no contestas el celular,
llame el lunes, llame el martes, miércoles y jueves también, todas las llamadas.
llamada perdida, por eso no te llamé el pique. No me gusta molestar, pero me quise llamar. Mano mía, mano, te voy a dejar un mensaje, baby.
Usualmente no soy así, pero no lo pude evitar desde que yo vi aquel material rellenando el jean. Se ve que le estás dando bien duro al jean.
Sigo pensando aquí, recordando cómo tú me bailabas, pensando un yando y yo maquineando lo dura que tú estabas.
Voy directo a la raíz, si le ofendo lo que he dicho, perdóname. Yo hablo claro, negro, blanco, yo no voy con mi color gris.
Dile que yo te llame, mira tu teléfono, ¿cómo nos vamos a ver?
Si tú no contestas el celular.
Dile que yo te llame, mira tu teléfono,
amigos, esto que dice Martí en esta reseña de ese libro que él tradujo al español, el título, Cansancio y agotamiento del cerebro, en esta reseña de Martí, Martí dice cosas que realmente parecen retratar el presente, nuestro presente, ¿eh? La situación general mejora. Claro, estos avances tecnológicos nos ayudan mucho, pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que antes de que nosotros asimilemos esos cambios, vivimos en un estrés permanente, vivimos vertiginosamente. ¿Eh? La actividad es tremenda, dice Martí, el sueño inquieto, el ansia permanente. Yo puedo decirles a ustedes, yo vivo en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, que en nuestros primeros tiempos aquí, nosotros no sentíamos esa prisa, esa fatiga que hoy sentimos en tanta gente, ¿no? Pero hay algo también interesantísimo, ¿eh? Años más tarde de que Martí escribiera esto, Sigmund Freud presentaba en Alemania, dice Ripoll, el mismo diagnóstico sobre esos males. Freud cita en su estudio titulado La nerviosidad moderna, un estudio publicado en 1908, a varios autores que ya han abordado este tema de las repercusiones que tiene en la salud la nerviosidad moderna. Y Freud dice lo siguiente en 1908: el extraordinario incremento del comercio y las redes de telégrafos y teléfonos que envuelven el mundo han modificado totalmente el ritmo de la vida. Voy a repetir eso. El extraordinario incremento del comercio y las redes de telégrafos y teléfonos que envuelven el mundo han modificado totalmente el ritmo de la vida. Ahí tienen ustedes la palabra red, internet. Ya desde 1908... Freud sentía que los telégrafos y los teléfonos creaban una red que envolvían al mundo, modificando el ritmo de la vida. Y Freud añade, todo es prisa y agitación. La noche se aprovecha para viajar, el día para los negocios y hasta los viajes de recreo exigen un esfuerzo del sistema nervioso. Eso es cierto. Hay mucha gente hoy por hoy que se dispone a viajar, hacer un viaje de recreo a cualquier parte de su país o al exterior, España, Europa, América del Sur, y ese viaje se convierte en un motivo de estrés. En un motivo de estrés, porque son tantas las cosas que tiene que dejar listas, que tiene que llevar esa persona con ella. Es tanta la inquietud que a veces se sufre en un aeropuerto hoy por hoy, que de repente lo que debe ser un viaje de recreo, un viaje de placer, se convierte en una pequeña pesadilla. Se indica, dice Freud, especialmente la neurastenia, como una enfermedad por completo moderna. Y Baird, otro estudioso a quien debemos su primera descripción detallada de esta enfermedad, de la neurastenia, creía haber descubierto una nueva enfermedad nerviosa, nacida en suelo americano. Miren eso, una nueva enfermedad nerviosa nacida en suelo norteamericano. ¿Qué enfermedad era esa? Descubierta a principios del siglo pasado. Bueno, esa enfermedad era, en cierta forma, el estrés. El estrés. De manera que, aunque la palabra sea nueva en español, el padecimiento que describe no es nuevo. Martí lo vivió Martí lo sintió y hay una frase suya entre sus cuadernos de apuntes que vale la pena citar. Martí escribió en una hoja de esos cuadernos: escuchen esto, toda mi vida ha sido una hora de ansia. Toda mi vida ha sido una hora de ansia. A eso redujo Martí en algún momento toda su vida. ¿A una sola hora de qué? De estrés. ¿Eh? A una sola hora de ansia.
Entre la gente disfrutabas del ambiente y de la revolución, y como una computadora tu figura seductora se movía con la canción. Yo te miraba de una esquina mientras daba una propina por un vodka con tu egocentrista, me llevaste hacia la pista como bala de cañón. Tu cuerpo es una máquina que mira como máquina, que gira como máquina al ritmo de la música. Tu cuerpo es una máquina que gira como máquina, que mira como máquina al ritmo de la música.
Es Willy Chirino interpretando la canción Máquina. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con Vara.
Mis brazos sin dejarte liberar. Y aunque ya no lo quería, mi cabeza enloquecía contemplándote bailar. Tú no dijiste ni tu nombre y mirabas a otros hombres provocando seducción. Y cuando terminó la pieza, diste vuelta la cabeza hacia otra dirección. Tu cuerpo es una máquina que mira como máquina, que gira como máquina al ritmo de la música.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Y esa música, como muchos de ustedes saben, es la famosa música de la película La Guerra de las Galaxias. Así es, La Guerra de las Galaxias. ¿Por qué? Bueno, porque hoy estamos hablando de cuestiones tecnológicas, ¿eh? De avances tecnológicos. Pero antes de retomar los temas del programa de hoy, amigos, quiero darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su ayuda diaria, constante. Quiero recordarles a ustedes que pueden llamarnos completamente gratis al teléfono 305-639-4270. 305-639-4270. 70, que deben asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, y que pueden continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico, Entre Nosotros, Martí, @gmail.com. Ayer un amigo me dijo que dijera también Entre Nosotros, Martí, @gmail.com, porque algunos de ustedes conocen esa dirección así. Entre Nosotros, Martí, @gmail.com. Bueno, y ya Mara está con nosotros. Hola, Mara, ¿cómo estás?
Ay, yo muy bien, Orlando. ¿Y tú qué tal?
Bien, y ahora contigo, como siempre, mejor.
Ay, eso me hace sentir aún mejor, Orlando.
Yo espero, Mara, que tu opinión de la tecnología moderna sea menos estresada y estresante que la mía.
Bueno, tú sabes que todavía estoy luchando por tratar de programar el televisor para que grabe. Y no lo he logrado, ni tú ni yo.
Gracias por involucrarme. Gracias, es una gran amabilidad.
Y no solamente eso, como tú sabes, por primera vez, hace como 2 meses, empecé a utilizar mi teléfono para tirar fotografías porque no sabía.
Efectivamente.
Y esos teléfonos nuevos de ahora son tan enredados que uno usa, por lo menos yo, ignorante en tecnología, yo utilizo, yo te diría que el 5% de la capacidad que tiene ese
teléfono.
Del
potencial del aparato, ¿no?
Así es. Pero bueno, me parece, la tecnología me parece asombrosa. Mi opinión de la tecnología, pues no es contra área la tuya, pero está matizada por el asombro.
Ah, bueno, claro. Está matizada por la capacidad de esa tecnología para lejos de perjudicar al hombre, beneficiarlo y maravillarlo.
Ajá,
¿no?
Así es, efectivamente.
No creas, Vara, bueno, tú lo sabes, que yo no comparto. No creas que yo no comparto ese deslumbramiento, lo comparto plenamente.
Bueno,
¿no?
Y creo que entonces también debes sentirte afortunadísimo de vivir en esta época y de contar con esta tecnología.
Claro, claro. Pero me ha parecido interesante señalar hoy cómo una vez más lo más claro puede tener su cara oscura, ¿verdad?
Sí, sí. Cómo esa dualidad fue también la de otras épocas, como la de Martí, ¿verdad?
Así es. Ya vimos que el mundo, o por lo menos los norteamericanos contemporáneos de Martí en Nueva York, padecían de lo mismo que padecemos muchos ciudadanos del siglo XXI, ¿no? Padecían de un gran estrés, por culpa entonces del ferrocarril, del telégrafo y del teléfono, ¿no? Hoy son otras cosas.
Sí. Hoy nos reímos.
Qué fácil.
Qué facilito.
Pero bueno, para ellos era una sorpresa, era un misterio.
Seguro,
¿no?
Te imaginas a Martí sentado frente a una computadora, en vez de los tantos tomos que escribió, podía haber escrito el doble. Increíble.
Mar, es que la misma electricidad tiene que haber sido motivo de intriga y de perplejidad para
mucha gente.
La luz eléctrica, ¿no?
Ajá.
Eso es una cosa tremenda.
Maravillosa, y tanto que salió de la luz eléctrica después.
Por favor.
No solo la luz, sino por la electricidad.
Claro, pero sí. Te ibas a hablarnos de un par de temas.
Sí, cómo no. Y el primer tema es un adelanto, el cual mencionamos ya el año pasado, pero ahora está de moda otra vez.
A ver.
Y es un adelanto que en vez de hacernos ir más rápido por la vida, nos da tiempo a oler las flores, como dice el dicho, que nos detengamos a oler las flores, que no vayamos corriendo. Y es el impulso solar número 2. ¿Qué es el impulso solar? Bueno, hablamos de él el año pasado. El impulso solar número 2 es el primer avión utiliza energía fósil, no necesita ni gasolina ni nada de eso, sino solamente energía solar para moverse. Este avión, el impulso solar número 2, se decidió dar la vuelta al mundo. En realidad no al avión, a los dos pilotos que lo idearon y lo construyeron.
Porque el avión no viaja solo, ¿no?
Ni toma decisiones por sí mismo.
No, no.
Pero este avión, por ejemplo, recordamos en julio pasado, este avión que había salido desde el Medio Oriente había llegado a Hawái, volando la travesía más larga que voló sin hacer paradas. Obviamente, este es un avión que solamente carga un piloto, solamente tiene cabida para uno. Y llegó a Hawái desde Japón. Durante 5 días estuvo volando, pero cuando llegó a Hawái, desafortunadamente, se dieron cuenta que las baterías, o sea, las pilas del avión, todas esas celdas de energía se habían quemado por la travesía tan larga. Ellos dicen que fue un error humano. Entonces tuvieron que tener ese avión en Hawái reparándolo por 9 meses.
Hasta ahora,
hasta el mes pasado, que volvió otra vez a volar. Y bueno,
¿Desde Hawái?
Desde Hawái, sí, Hawái. Desde Hawái voló a California. Y de ahí, bueno, desde ahí está volando sobre Estados Unidos en este momento. En este momento está en Pensilvania, donde llegó el miércoles. El miércoles a las 8:45.
¡Ajá! ¡Qué tremendo!
Sí. Después de 17 horas de salir de Dayton, Ohio. ¿Y por qué me detengo en Dayton, Ohio? Porque en Ohio es donde nacieron Wilbur y Orville Wright.
Los hermanos Wright.
Wright. Ajá. Bueno, y ellos, los pilotos de este avión, hacen una gran parada en esta ciudad porque quieren recordar a esos hermanos Wright, que fueron los pioneros de la aviación.
Claro.
Durante la década de 1890, estos hermanos empezaron a interesarse por el mundo de la aviación. Especialmente con la idea de fabricar y hacer volar una aeronave más pesada que el aire. Primero empezaron con planeadores. A final de siglo comenzaron a realizar sus vuelos con sus prototipos, un prototipo al que le llamaron Kitty Hawk. O sea, el Hawk, ¿cómo se dice el Hawk? Ese animal, ese...
¿El halcón?
El halcón gato, el Kitty Hawk. Entonces, escogieron a Carolina del Norte porque era un lugar, había una zona donde había vientos constantes. Recordemos que esto era un planeador nada más.
Claro.
Y entonces se hacían más fáciles los aterrizajes porque el terreno era plano.
Entonces, solamente viaja un piloto en este avión. Es decir, que la travesía la hace un hombre solo.
Y cuando llega al próximo punto, el otro piloto se monta en el avión. Pero fíjate, Orlando, una cosa muy interesante. No solamente llegan a ese lugar y cambian de piloto, sino que se detienen en esa ciudad. Se detienen en esa ciudad para promover el uso de energías que no se mueren. La energía solar, que mientras tengamos al sol, vamos a poder...
Funcionar solarmente,
además de poder vivir, porque sin sol no podíamos vivir, nos congelaríamos.
Una cosa, Mara, ¿dónde se estacionan este avión?
Bueno, pues este
es grande,
es enorme, pero es muy ligerito. Las alas de este avión tienen la expansión, tienen de alas, escucha esto, 236 pies.
Es enorme.
Ajá, pero es muy ligerito. Y tiene el mismo...
Es ligero porque se le ha fabricado con un material, muy leve,
sí,
¿no?
Con carbón, las alas son de carbón muy ligerito. Y lo único, muy finito, y lo único que mantienen, que sostienen esas alas, es las... 17,000 celdas solares.
17,000.
Estas celdas, por el día, están captando la energía solar. Y si hace un buen día, pueden hasta doblar la velocidad. ¿De cuánto es la velocidad, Orlando?
¿De cuánto es?
La velocidad normal de este avión es de 28 millas por hora.
Ah. No tiene prisa.
No tiene ninguna prisa.
Quizás Juan es saludable montar en él, ¿verdad?
Por eso.
Nada más que para que lo serene a uno.
Por eso es que te digo que este descubrimiento, en vez de estresarnos, nos va a dar calma.
Y dice Juan que hay que coger un mes de vacaciones.
Hay que comer así.
Para llegar al barrio, al barrio vecino.
Sí, pero es maravilloso. Pero bueno, se mejorará. Ajá. Y así como le dijeron a los hermanos Wright, que nunca esos cacharritos que ellos construían, esos avioncitos, iban a poder transportar pasajeros.
Mira lo que ha pasado.
Lo mismo le están diciendo a esta gente de este avión con energía solar, que nunca va a poder transportar pasajeros, pero bueno, tenemos la experiencia de los hermanos Wright. Claro, y mira lo que pasó.
Claro. Una pregunta, ¿la idea es que el avión le dé la vuelta al mundo?
Le dé la vuelta al mundo, y te voy a decir en un momentito el recorrido.
Pero oye, qué miedo, qué miedo cruzar el Pacífico y luego cruzar el Atlántico en esa cosa tan frágil o tan delicada.
Yo
¿no?
sé, pero fíjate, me imagino que irán muy preparados, pero fíjate, dicen ellos, el lema que ellos tienen es que lo que tenemos que conseguir no es volar más rápido, sino poder seguir volando por muchos años y décadas más cuando se agoten las reservas de combustible fósil. O sea que no es ahora ir más rápido, volar más rápido, sino poder seguir volando por mucho más tiempo, porque tendremos...
Gracias a la energía solar.
Gracias a la energía solar, que es lo que ellos están enseñando y testificando de esa energía solar a cada lugar a donde llegan.
Tú me permites decir algo. Hay algo simbólico en esa frase, ¿verdad? Porque la cuestión no es llegar rápido, sino como que disfrutar el trayecto.
No hay
cosa que puede aplicar a la vida de cada uno.
No hay una cosa de Machado que dice eso. No hay que se hace camino al andar.
Claro.
Sí, eso es lo importante.
No, la cuestión no es
llegar rápidamente, sino saber llegar. Bueno, el primer vuelo fue de Abu Dhabi a Muscat en marzo del 15. Después de Muscat a Medabab. Todo eso es allá en el Medio Oriente. Después de Varanasi, tu Mandalay. Después de Mandalay, tu Xiongin. De Xiongin, tu Nanjing. De Nanjing, tu Nagoya, en Japón.
En Japón.
De Japón, de Nagoya, a Hawái. Que fueron, Orlando, 5 días. Uno de los pilotos volando solito en el avión sobre el océano.
Mara, ¿y ese hombre no duerme?
Ese hombre a veces duerme y hace meditación. Duerme y hace meditación, pero tiene, por supuesto, duerme por trocitos. Tiene un despertadorcito que lo despierta cada cierto tiempo para chequear lo que está pasando. Y además desde la Tierra lo están chequeando.
Una pregunta, ¿ese hombre puede caminar por ese
lado? ¡No! Solo tiene un sitio para sentarse.
Un taburete.
Un poco más ligero.
Voy a hacer una pregunta un tanto, no sé, indiscreta, pero ¿qué hace ese hombre cuando tiene que satisfacer ciertas necesidades?
Bueno, se lo preguntaron por televisión a uno de los pilotos, a Picard.
Dice Juan que tiene un agujerito en el avión.
No, chico, fíjate que no. Ojalá. Me parece eso una muy buena idea. Pero
para ti que no vas a estar debajo del avión, pero para los que estén debajo del avión.
Por lo menos cuando vuele sobre el mar. No, fíjate.
A ver.
Lo preguntaron en una estación de televisión.
¿A quién? ¿Al piloto?
Al piloto. Estando volando. Ellos se comunican con tierra y mandan tweets, mandan...
Supongo que si hay una emergencia, sabrán hablar de ella a tiempo para que les den a estos pilotos instrucciones de qué deben hacer.
Por supuesto, y ellos saben perfectamente qué hacer. Okay. Pero bueno.
¿Pero cómo resuelven esa situación?
La situación de sus necesidades fisiológicas.
Sí, que nos preocupa muchísimo.
Bueno, yo sé cómo se resuelve una. Quizás la otra no haya necesidad. El vuelo más largo que han tomado es de 5 días.
Bien.
Así que pueden aguantar.
Pueden aguantar, bien.
Pero bueno, la necesidad, la número uno... O la número dos, ya no sé cuál es cuál, pero bueno, la líquida,
sí.
La necesidad líquida, el piloto decía, muy sonriente y muy jocosamente, que él llevaba dos botellas.
Ajá.
A su derecha llevaba una botella llena de líquido, de agua, de bebidas, para de refrescos, de lo que fuera, para mantener la energía. Uh-huh. Y a su izquierda llevaba una botella vacía. Así salía del lugar donde despegaba.
Mara, este es un programa de adultos, es decir, que este hombre se vio obligado a orinar en una botella.
Lógico.
Claro.
En una botella, en la de la, bueno, una la de la derecha es la que tiene
claro,
líquido limpio, claro, ¿okay? Lo que claro, él toma claro. durante el viaje. La de la izquierda está vacía, pero aclara.
Se va llenando.
Que cuando llega al lugar a donde tiene que aterrizar, ajá, la botella de la derecha llega vacía, pero la de la izquierda llega llena.
Está llena, qué bien, qué simpático, qué simpático.
Sí.
Entonces, este hombre permanece inmóvil durante esas olas de vuelo, pero está en contacto con tierra.
Con tierra, todo.
Constantemente.
Constantemente. Manda tweets, manda mensajes electrónicos.
Yo, por supuesto, me alarmo de solo pensar lo que podría ocurrirle a ese hombre si se enfrentara a una tormenta. Pero sospecho que también la meteorología está vigilante y si ve que algo puede presentarse en el camino, alguna dificultad, puede avisarle a este
Efectivamente.
Hombre.
Efectivamente. Cuando estaba en Japón, hubo varios problemas atmosféricos por los cuales se demoró la salida por varios días o semanas, creo. Entonces, como te dije, la travesía más larga fue de 5 días, que fue de Japón a Hawái. Y en Hawái se estacionó.
Ajá.
Pero ahora, en el mes pasado, salió de Hawái a San Francisco. Este viaje duró 3 días.
Ajá.
Recuerda que ellos se van cambiando y están fascinados con lo que están haciendo.
De verdad.
¿Esto
está patrocinado por alguien? ¿Es
sí,
una empresa?
Por muchas.
Porque
por muchas.
Tiene que costar mucho dinero.
Mucho dinero. No, ahora no tengo la cifra frente a mí, pero son millones y millones y millones de dólares estos dos pilotos. Uno de ellos son de Suiza. Ah, son suizos. Ajá. Uno de ellos, Borcher, el otro piloto, Borcher es un ingeniero que estudió administración en el MIT, que es el Massachusetts Institute of Technology, un lugar muy,
muy prestigioso.
Muy prestigioso. Y Picard, que es médico psiquiatra. ¿Qué te parece?
Psiquiatra.
Es psiquiatra. Es el primer hombre en volar alrededor del mundo sin parar en un globo.
Entonces,
ya lo hizo en un globo.
Entonces tiene una gran experiencia ya en esas aventuras.
Y viene de una familia de científicos y de exploradores. El abuelo, que se llamaba Augusto Picard, fue el profesor de física que ayudó a facilitar los vuelos a gran altitud, inventando la cabina presurizada, con presión, que estaba la cabina tenía la presión atmosférica normal para que una persona no se muriera allá arriba donde no hay
oxígeno. Pero tampoco el avión podía subir tanto.
Tampoco, bueno, seguro, no, porque claro, el piloto se moría.
Claro, claro.
Sí,
esa cabina vino a resolver ese problema.
Efectivamente. Y también que subió a la estratosfera en globo.
Y él fue el primero.
Ese fue el abuelo.
Ajá.
El padre de Picard, que se llama Jack, fue el primer hombre que se sumergió en el lugar, llegó al lugar más profundo del océano en el mundo, sí, que es la fosa de las Marianas.
¿Y cómo se sumergió?
Bueno, con una escafandra de buzo.
Es decir, nada de submarino ni nada de
buceó.
Eso.
Buceó. Buceó hasta allá abajo. Él fue al lugar más profundo. Así que fíjate, la familia es...
Lo mismo sube que baja.
Lo mismo sube que baja. Y no solo eso, Orlando. En la película Star Trek, la película Star Trek que cautivó a tanta gente, el capitán Picard, el que tiene las orejitas
puntiagudas,
fue basado... El capitán Picard fue basado en uno de los antepasados de este hombre que ahora está volando el impulso solar número 2.
Qué hermoso. Entonces es casi un proyecto familiar de generaciones.
De generaciones.
¿No?
Y ha sido reconocido.
Qué hermoso.
Este proyecto, cuando lleguen al otro lado del mundo, al lugar de donde salieron, van a haber recorrido 27.000 millas o 43.000 millas. Kilómetros.
Una pregunta, ¿son 2 pilotos los que se turnan o va a haber más pilotos?
Son 2 pilotos.
Ajá.
Son
Así que cuando uno llega a un aeropuerto, otro se encarga de retomar la nave, ¿no?
Picard, que se llama Bertrand, es uno y el otro es el que te mencioné anteriormente. Bertrand.
Sí, tiene un nombre raro
sí,
que
tiene,
dijiste,
un muy, tiene un nombre raro. Que pero dijiste. Bueno, se van turnando. Ajá. Se van turnando y obviamente el otro vuela en aviones comerciales.
También me dijiste, Mara, esta mañana cuando veníamos para la emisora, me hablaste del hangar.
¡Ay, sí! Figúrate tú que el hangar para este avión lo lleva el piloto que está en tierra, el que no está volando, de un lugar a otro.
Lo traslada,
porque es un hangar inflable.
¿Cómo?
Lo que estás oyendo es un hangar que me imagino se puede meter en una maleta. Maleta grande.
Enorme, ¿eh?
Pero
debe ser la carpa de un circo.
Sí, efectivamente. Vaya. Efectivamente, es un hangar inflable porque en algunos aeropuertos pues no hay lugar para poner el avión. Y entonces, pero también cuando tiene que pasar mucho tiempo, algunas aerovías les prestan sus grandes hangares para que tengan ahí a su avioncito, avionzote. El
¿De qué color, solar. Es este avión? ¿Lo has visto?
Bueno, el avión es plateado, pero está lleno de letreros de las firmas que lo patrocinan.
Ah, mira qué interesante.
Y yo le quiero recomendar a los radioyentes que, por favor, si tienen chance de ir a alguna biblioteca o en algún lugar que haya una computadora, por favor, marquen Solar Impulse, Solar Impulse 2.com. Y van a ver ahí fotografías maravillosas del avión y se van a entretener de lo lindo mirando cómo la ciencia no solo es para mal, sino también para mucho, claro, mucho bien.
Claro, claro. Así, señoras y señores, con Domenico Modugno interpretando su gran éxito Volare, vamos a poner fin al programa de hoy. Gracias, Mara.
Encantado, Orlando.
Amigos, hasta pronto.
Dipinto di blu, felice di sa.